Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad. No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
Buen día, soy Karina Niebla y estoy en ¿Qué pasa en Buenos Aires? Y acá estamos con Anabela Quiroga. ¿Cómo estás, Anabela?
Buen día a todos. ¿Qué tal, Cari? Acá estamos. Bueno, bien, disfrutando del solcito ahí antes de que se ponga pesado, ¿no? Por ahora viene bien y cruzando los dedos para poder pasar el fin de semana sin mayores nubarrones, que viene medio complicado el pronóstico.
Viene medio complicado, no fue como el fin de semana pasado, que bueno, yo igual estuve en la ciudad costera de Mar del Plata, donde se la pasó lloviendo, así que por favor esperemos que haya buenas noticias climáticamente hablando. Ahora por lo menos hay 21 grados, dos décimas, que parecen un poquito más por la humedad de 68%, y bueno, tenemos un montón de información con mucho calor, justamente muy caliente, perdón, pero siempre quise decir eso en algún momento. Y ahora que Quique está ausente, pero que nos acompaña en presencia, así que le mandamos un saludo desde, o sea, nos acompaña en esa presencia que nos da siempre, en ese calor, en esos saludos. Le mandamos entonces un saludo para que vuelva pronto a la radio. Y vamos a anunciar entonces los mensajes a los que nos pueden enviar por WhatsApp. Es el 1155771192, 1155771192. Obviamente que Quique lo presenta muchísimo mejor, pero bueno, nada, estamos acá haciendo el aguante.
Sí, haciendo el aguante, sí, esperando que Quique vuelva pronto y bueno, que nos esté acompañando a la distancia.
Exactamente. Bueno, hablando de calor, de temperatura, la sesión de la legislatura porteña de ayer, bueno, si algo pasaba en Buenos Aires, el día de ayer fue uno de los más importantes del año porque se votaron varias cosas. Es como que tengo la sensación, y me parece que va más allá de la legislatura, de que queremos meter en diciembre todo lo que no hicimos, claro, en 2021 y en 2020.
Sí, sí. Bueno, es un poco así. Primero que ya empezó diciembre y ya eso te pone una carga, ¿no? Desde distintos focos. Primero, desde el foco emocional, personal, bueno, que uno también hace como esa especie de balance, me quedó todo esto pendiente. Después que entras ya en la fase de las reuniones, festejos y todo eso, y entonces está siempre, bueno, ojalá que no llueva este fin de semana, porque ya empieza toda la gente a tener planes de encuentros los fines de semana. Y después está todo el plano económico y político. Y en la política, recordemos que la semana que viene, el viernes que viene, hay recambio en el Congreso, en la legislatura. Entonces, claro, hay un frenesí de sacar cosas que estaban ahí medio, habían quedado medio arrumbadas por la campaña, para no ponerse a hablar de temas ríspidos en medio de las elecciones, y que ahora, bueno, le están metiendo pata con eso. Y bueno, al meterle pata, pasan cosas, ¿no?
Pasan cosas, bueno, incluso pasan cosas a nivel gobierno mismo, no solamente en el ámbito legislativo, sino que, bueno, ayer estuvo asumiendo Jorge Macri, presentándose, mejor dicho, como ministro de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri. También se habla un poco de él y otros funcionarios como diciendo, bueno, nos mudamos ahora de cargo, el de la Municipalidad de Vicente López a la Ciudad de Buenos Aires, para de esa manera poder postularnos. Bueno, hay como también todo un run-run acerca de eso, ¿no? De que el tramo final lo hacemos en otro lado para poder candidatearnos, así que...
Sí, y eso en paralelo con los intendentes del GBA, que también están usando este recurso de tomarse licencia antes del 10 de diciembre, porque esto los habilitaría para una reelección que hoy está prohibida en caso de que no prospere el proyecto que impulsan algunos legisladores en la provincia de Buenos Aires para derogar aquella ley que se había pactado durante el gobierno anterior con la anuencia de Sergio Massa, y que ahora quieren voltearla porque, bueno, los intendentes lo ponen como una condición para darle apoyo, apoyo territorial, por decirlo de algún modo, al gobierno de Axel Kicillof. En medio de todo esto, como si faltara algo, apareció el Fondo Monetario, siempre que es como el personaje ahí, un poco el personaje de la bruja mala que aparece, ¿no? Cada tanto, que siempre andaba rondando, bueno, ahora un poco metió la nariz, porque también se supo que mañana va a viajar una delegación técnica de Argentina, del equipo del Ministerio de Economía, a Washington para avanzar finalmente con el acuerdo. Así que vamos a charlar un poco de esto. Esta vez es en serio, porque nos vienen bicicleteando con que hay acuerdo, ¿no? ¿Y qué tan bueno es el acuerdo? O sea, ¿es necesario? Todos coinciden que es necesario. Hay que tomarse el mal trago y seguir adelante. Pero, ¿qué va a implicar? Porque algunos lo venden como la panacea, firmamos con el fondo y vamos todos para arriba, y otros dicen, ojo, porque esto va a tener un montón de consecuencias y por lo menos en el mediano plazo, en el corto y mediano plazo, no van a ser positivas para nosotros.
No, exactamente. Me imagino no solamente en lo que tiene que ver con lo financiero, sino también a nivel productivo de obras públicas, ¿no? Ya tenemos también el fantasma de hace 2 años, cuando también se pararon un montón de obras en ese sentido, como el soterramiento de Sarmiento, por decirlo de alguna manera.
Lamentablemente, tengo que decirte que las obras públicas son el primer eslabón que se va a frenar. Porque también, bueno, digamos, este año hubo como una reactivación, porque en Argentina siempre pasa eso. En Argentina, los años impares son los años de las elecciones. Entonces, cuando hay elección, el año impar se reactivan las obras públicas. Mm-hmm. Al año siguiente, que es año par, las cuentas no cierran, entonces paramos las obras públicas. Acá, uno de los requerimientos que va a poner el fondo va a ser tratar de ajustar el déficit en un país que no tiene financiamiento. Entonces, es muy probable que las obras públicas sean uno de los eslabones que se vayan a cortar. Y el otro tiene que ver con empezar a poner un poco al día todo lo que está atrasado. Y cuando hablamos de lo que está atrasado, hablamos básicamente de las tarifas, que este año prácticamente no han subido. Apenas han subido 9% contra una inflación de 50%, por lo menos, que vamos a cerrar el año. Y el otro gran cuco es el dólar, ¿no? Que también viene subiendo muy por detrás de la inflación. Y ahí, bueno, es un gran tema, porque no es solamente tocar el dólar, sino todo lo que eso conlleva, desde el salto inflacionario que trae hasta lo que pasa con la competitividad, las reservas del Banco Central y la necesidad de dólares que tiene Argentina hoy, y que nos llevaron, bueno, también a lo que vimos los últimos días, ¿no? Esta decisión del Banco Central de decir, bueno, a partir de ahora, que fue justo antes de que empezara el Black Friday, no se pueden pagar en cuotas los consumos en el exterior ni los pasajes, lo que se supone que es para cuidar las reservas, pero que también, como todo, tiene una contracara. Si los argentinos viajamos menos al exterior, entonces necesariamente van a venir menos turistas, porque las aerolíneas necesitan aviones llenos para ir y para venir. Entonces no les sirve traer... hay un poco esa fantasía de Argentina está regalada. Salió un índice hace 2 días que de una publicación internacional que dice que Buenos Aires es la ciudad más barata de América Latina. y claro, está entre las 10 más baratas del mundo. O sea, vos ves el gráfico, uh-huh, y estamos nosotros, y está, bueno, Damasco, la capital de Siria, un país, bueno, devastado.
Ya, si nos comparan con Damasco, estamos un poco problemas.
Pero es así, o sea, son, claro, países, son ciudades africanas, ciudades asiáticas de las pobres, uh-huh, y nosotros ahí, bien, bien, o sea, Buenos Aires es más barata que Caracas ahora. Mm. Entonces uno dice, entonces los turistas van a venir a es raudales, más, claro, pero bueno, si no tienen aviones para venir, es posible que sí, los, claro, limítrofes vengan. Y bueno, cruzando los dedos a ver qué pasa con la variante Omicron y cómo sigue esto.
Bueno, te freno ahí porque si no, no vamos a poder ir a la pausa nunca. Pero bueno, cuando estabas hablando de la ciudad de Buenos Aires y de lo barata que es, bueno, obviamente estamos hablando de lo barata que es para los turistas. Nuestros salarios están bajísimos y también en cuanto a tierra y en cuanto a propiedad está muy cara. Bueno, estábamos hablando, bueno, justamente con parientes que tengo de otros lugares del mundo que viven en ciudades que son bastante más caras a costo de vida y que, bueno, los metros cuadrados son bastante más baratos o por lo menos una propiedad.
Bueno, tiene esa particularidad. O sea, cuando ves el ranking, obviamente estás hablando del poder adquisitivo para global, o sea, comparado para el resto del mundo. Para nosotros todo es caro acá, uh-huh, pero es la más barata para vivir, digamos, uh-huh, pero al mismo tiempo está tercera en los rankings de las ciudades más caras de la región. O sea, exacto, es una de las más caras junto con Montevideo y, bueno, San Pablo y Santiago, subiendo y bajando ahí, uh-huh, un escaloncito. Pero si se da esa paradoja, es carísima la propiedad, sin embargo, todo está tan devaluado que para los extranjeros es baratísimo. Te decían, tomar un café en un lindo lugar, en Recoleta, eso les cuesta $1 a los tipos.
Nada,
que,
nada.
O sea, que en Estados Unidos o en Europa con eso no compras ni un café para tomar en la calle. Ir a comer a la mejor parrilla de Buenos Aires te cuesta $20.
Sí, la mejor parrilla de Latinoamérica, sí, estamos hablando también, ¿no? Y bueno, hablando un poquito entonces también de la vivienda y de las propiedades, es que es el principal punto polémico de uno de los proyectos que se aprobaron ayer en la legislatura oficialista, que es el de la rezonificación de Costa Salguero y Punta Carrasco en la costanera norte y después el permiso para construir en altura en Costa Salguero, que, bueno, hay otros colectivos y otros partidos políticos que lo que quieren en realidad es que no se construye en altura, que no se construyan edificios de viviendas, comercios y oficinas, sino que se deje todo el parque verde. Eso vamos a estar hablando en un ratito nada más. Me parece que este programa se nos va a hacer corto. ¿Vos qué decís, Anabela?
Yo creo que sí, vamos a terminar ahí cortando clavos.
yours. Just give me what I want, and no one gets hurt.
Bueno, y ahora seguimos con ¿qué pasa en Buenos Aires? 21 grados, dos décimas la temperatura, pero estuvo bastante más caliente la sesión de la legislatura de ayer, que empezó una hora tarde, por, bueno, había muchas organizaciones concentradas en la puerta en contra de varios proyectos de convenios urbanísticos que se estaban votando, y uno de ellos era el de Costa Salguero y Punta Carrasco, donde se va a rezonificar y también se permite construir en altura en Costa Salguero propiamente. Va a haber edificios de hasta 24 metros de altura, estos son 8 pisos, un poco menos de lo que se había dicho previamente. Se votó en segunda lectura después de una audiencia pública en la que el 98% de los 1000 oradores se mostraron en contra del proyecto por distintos motivos. Es por eso que estamos ahora en comunicación con Bárbara Rosen, del colectivo de arquitectas en defensa de las tierras públicas, para que nos cuente un poco de qué se trata este otro proyecto alternativo que también se presentó por métodos constitucionales y todavía no fue tratado, para que sea exclusivamente parque esta área de la ciudad. Bárbara, Karina Niebla y Anabela Quiroga, te saludamos.
¿Cómo les va? Buenos días.
Buenos días, muchísimas gracias, Bárbara, por estar en ¿Qué pasa en Buenos Aires? Bueno, primero quería consultarte un poco brevemente de qué se trata este proyecto de iniciativa popular que fue presentado por el Frente de Todos y que, bueno, va en contra, obviamente, del proyecto de Vamos Juntos, pero que también fue apoyado por colectivos, por organizaciones, por el Observatorio de la Ciudad y por otros vecinos, sí, también, ¿no? Y académicos.
Sí, sí, exactamente. Bueno, es uno de los instrumentos de participación que están establecidos en la Constitución, que es la iniciativa popular, y bueno, hicimos uso de esa herramienta, como también de la audiencia pública, para poder reclamar desde la ciudadanía lo que nosotros aspiramos que sea la Costa del Río, que sea pública, poder recomponer esa relación que está perdida hace tantos años, que siempre se ha hablado, ¿no? Desde los ámbitos académicos, cuando se vencieran las concesiones, poder recuperar estas tierras con un gran parque. Son tierras muy valiosas, lo sabemos, y justamente por eso, bueno, el gobierno de la ciudad las pone a la venta, pero lo que nos preocupa, más allá de la pérdida de la tierra y de que, bueno, que esta era la oportunidad, justamente es todo lo que está pasando en la ciudad de Buenos Aires, porque si uno mira la historia de cómo viene haciéndose la construcción de la ciudad, en las políticas públicas, cuando la ciudad sanciona la Constitución en el 96, justamente es para poder ponerle un freno al Consejo Deliberante de lo que está volviendo a ocurrir. Y se dicta una Constitución que es muy buena en términos urbanos, términos ambientales, y es el pacto social más grande que tiene esta ciudad y que no se está cumpliendo. Nos preocupa porque estamos frente a una situación de cierta inseguridad jurídica. Los gobiernos, las gestiones pasan, pero la ciudad queda. Y lo que está ocurriendo es que la legislatura, como tiene el oficialismo número, vota leyes que están en contra de leyes de rango superior, como la Constitución y como el Plan Urbano Ambiental. Cuando se sanciona la Constitución, también se establece en el artículo 29 que la ciudad tiene que tener un modelo de ciudad, un plan urbano, y que todas las normativas y las obras públicas que se hagan se encuadren dentro de determinados lineamientos. Y es muy claro lo que dice respecto a la Costa del Río. Y no se está cumpliendo, no se está cumpliendo esto, como tampoco se está cumpliendo el propio código urbanístico que sancionó esta ciudad, este gobierno, en el 2018, que habló de previsibilidad morfológica, de crear áreas ambientales, de pensar en la ciudad desde la manzana y no desde la parcela, y ahora empiezan a aprobar convenios urbanísticos que son exactamente lo contrario. Es pensar desde el privado la norma por la parcela. Cualquiera que tiene dinero y que quiere comprar capacidad constructiva, no importa la altura de la manzana, puede modificar su parcela y tener 70 metros de altura, aunque el resto de la manzana tenga 24. Urbanísticamente es muy grave, y además de urbanísticamente, jurídicamente, porque ya no somos todos iguales ante la ley. Es mucho más grave de lo que se ve, que es donde nosotras lo que no sabemos es cómo se detiene. Y la verdad que tampoco es casual, perdón, Tampoco es casual que seamos un colectivo de mujeres arquitectas tratando de ponerle una mirada a la ciudad con perspectiva de género. Y la construcción de la ciudad con perspectiva de género es una mirada transversal de géneros, de edades, de sexos, de situaciones económicas que nos incluya a todos. Esta forma prepotente de negocios histórica es la que queremos que se modifique. Sí, te escucho, perdón.
No, quería ir concretamente entonces a la parte de los edificios. Bueno, un argumento del gobierno de la ciudad es que si no hay mixtura de usos, si no hay un uso de vivienda comercial, gastronómico, sumado al uso del espacio verde, entonces no va a ir la gente, ¿no? Es como que no suele ser un atractor para la población, y se refería, por ejemplo, a la Reserva Ecológica Costanera Sur, que obviamente durante la noche no quiere ir nadie, tampoco es que está abierta, ¿no? Pero tampoco es que uno tiene demasiadas ganas de internarse en ese espacio de noche. También hablaba, hablando de otras ciudades, de Central Park, que dice nadie se mete de noche en el Central Park profundo. Bueno, entonces esta mixtura de usos se invoca por razones urbanísticas y también por razones de seguridad. Y también se hace hincapié en esto de que lo que hay ahora en Costa Salguero no tiene nada que ver con un parque. Bueno, estamos hablando de un espacio en el que hay un campo de golf, que tenés gimnasio, canchas.
Lo que está ahora está mal, pero tampoco, o sea, lo que está ahora está mal, estamos todos de acuerdo. Lo que queremos es recuperar esa tierra. ¿Y quién gestiona lo que se coloca ahí? ¿Por qué el privado? ¿Por qué no puede ser público? No decimos que no haya una mixtura de usos, pero en ningún momento tenemos por qué poner tierra pública en manos privadas, las mejores tierras de Buenos Aires, para que haya viviendas de lujo, viviendas que ni siquiera resuelven el derecho a la vivienda. Son viviendas que son reserva de valor y que quedan vacías, con lo cual tampoco te garantizan movimiento. Es un negocio inmobiliario, no es otra cosa. La mixtura de usos la podés hacer con equipamientos. Podés tener concesiones de bares. Nadie dice que no haya algunos equipamientos, pero si vos vendés la tierra, la perdés para siempre. Vos perfectamente podrías tener algún equipamiento deportivo, barcitos, baños públicos. Son
cosas que es algo que también está previsto,
son 18 hectáreas.
Claro, está previsto esto, justamente instalar baños públicos, instalar estacionamientos para bicicletas y locales gastronómicos.
Y también podés poner bares, pero vos pensás que el Parque 3 de Febrero tiene 200 hectáreas. Esto no es tan grande, no es tan grande. Quedaría lo que va a quedar de espacio verde, va a quedar como el patio de atrás de las viviendas de lujo, y tampoco vas a poder acceder. Y si accedes, van a acceder los de las viviendas de lujo. Sigue sin ser para todos, que es el objetivo, ¿no? Queremos poder recomponer el borde ribereño con una rambla como tiene Mar del Plata, Rosario. La verdad que vos podés poner equipamientos que los gestione el Estado. Lo que no entendemos es por qué entendemos, hace negocios, pero no es el objetivo de cuando uno gobierna, tiene que fijar prioridades y tratar de encauzar al mercado y no entregarle al mercado todo lo que el mercado te pide.
Me quedé
Las
pensando
tierras
un
tienen
poco
que mantenerse en manos del Estado, como de alguna manera va a ser Punta Carrasco, que van a poner concesiones, pero no salió a la venta. Van avanzando de a poco, porque se iban a hacer concesiones y el distrito, esto forma parte del distrito joven, de Luca 14, que es el distrito joven, y las concesiones estaban previstas, pero del otro lado de la avenida Costanera, que ya están aprobadas y se están construyendo. Y
te freno un poquito ahí para consultarte por qué es que te parecía que los edificios van a tener este parque como su patio trasero y que no podría ser accesible para el resto de la ciudadanía. ¿Tiene que ver con una cuestión de una delimitación real o tiene que ver con una cuestión quizás de consideración de la gente que dice, me parece que no sé si habrá algún obstáculo arquitectónico o algo que no digo que impida, pero sí que desaliente el uso público?
Es eso, lo desalienta porque toda la barrera de edificios está apoyada sobre la avenida Costanera y el parque queda detrás de los edificios. Y tenés que entrar que por lo menos con todo el reclamo que hemos logrado, pasó de tener un acceso de 30 metros a tener uno de 130. O sea, es más grande porque estaba muy acotado el acceso. Le pones una a la noche, va a ser. Sigue siendo un lugar de difícil acceso.
Sí.
Y la verdad que, insistimos, son tierras públicas y lo que está mal es no pensar en términos de sustentabilidad, en pensar en las generaciones futuras, en que tampoco sabemos cuáles son las necesidades urbanas de la ciudad en el futuro. Vos pensá que hasta ahora estaba funcionando ahí el centro para atención COVID.
Sí, el centro de testeo también.
Lo estabas alquilando y a su vez estaba cobrando una concesión por el predio. La ciudad tiene que tener tierra para reserva propia de necesidades propias.
El proyecto que
si ustedes... necesitamos una planta para de potabilizadora del río, o sea, necesitamos que la ciudad mantenga su tierra bajo su jurisdicción y no venderla.
El proyecto que ustedes presentaron se trata entonces de un parque público. No sé en qué quedó ese tratamiento. Tengo entendido que se están revisando las firmas, las 50.000 firmas que hacen falta para que esto sea una iniciativa popular tratable en el recinto.
Exactamente, se necesitan 38.000 firmas. Enviamos 53.800. Y sí, va a demorar, claramente lleva tiempo revisar las planillas. Creo que es una falta de respeto que la legislatura haya aprobado este proyecto, este cambio de zonificación, mientras está también presentado en la legislatura un proyecto presentado por la ciudadanía por primera vez en la historia de la ciudad. Y bueno, si dicen que van a demorar un mes, tendrían que haber esperado un mes el tratamiento y poner en tratamiento de manera conjunta la iniciativa popular. Claramente lo que están haciendo es no escuchando a la ciudadanía. Creo que ahí está roto ese vínculo. Ayer cuando fuimos a la legislatura está todo vallado. No hay vínculo entre lo que pasa en la legislatura, que se arregla puertas cerradas, con lo que pasa en la calle, con lo que reclaman los vecinos y vecinas, con la forma de vida que queremos para todos.
Bárbara, ¿qué tal? Anabela Quiroga te saluda.
¿Cómo estás?
Bien. Decís que no hay vínculos, bueno, pero justo venimos hace menos de un mes, hubo una elección y el oficialismo ganó otra vez casi con el 50% de los votos, con lo cual pareciera que la ciudadanía porteña, bueno, avala esta gestión. Y lo que quería consultarte es, bueno, entre los muchos déficits que tiene la ciudad tenemos un déficit de espacios verdes y también de viviendas accesibles. ¿Cómo se compatibiliza eso de, bueno, de querer preservar todos los espacios verdes, pero al mismo tiempo necesitar espacio para construir viviendas cuando, bueno, la ciudad tiene una cantidad de hectáreas que no se pueden expandir más?
Es una buena pregunta. Igual te voy a hacer una reflexión propia. Yo creo que si siguen ganando las elecciones, también tenemos que pensar en que capaz que no, desde la oposición no estamos pudiendo construir una alternativa que seduzca. También hay mucha protección mediática. Es muy difícil contar, para los que no tenemos aparato, estructura, una mirada de la ciudad distinta. Y aunque ganen las elecciones, no es un cheque en blanco ganar las elecciones. Por más que ganen las elecciones, tienen la legitimidad de tener los votos en la legislatura, pero también existe, repito, una constitución y un plan urbano ambiental que están por encima de las decisiones de la Cámara de turno, y eso no se está cumpliendo. Entonces, por más que tengan el número, no tienen, no deberían de manera prepotente avanzar con leyes que no cumplen esto que te digo, las normas de rango superior. Respecto al tema de la vivienda, es cierto que hay que pensar dónde, cómo, que hay algunos proyectos de gestión de poner en valor lugares en desuso. Lo último que se hizo de vivienda asequible en la ciudad fueron los Procrear. Pero, tenemos que encontrarle la vuelta, pero no es en la costa del río. Hay predios dentro de la ciudad, en distintos playones, en distintos barrios, que hay que lograr poder incrementar la vivienda asequible, porque estas viviendas, si son viviendas de 9.000, 10.000 dólares el metro cuadrado, no resuelven el problema de la vivienda. Son viviendas que en realidad terminan alterando el valor del metro cuadrado de la ciudad y terminan siendo más expulsivas. Porque te tenés que ir, no es muy difícil, aumentan los alquileres, aumenta el metro cuadrado y altera todo el mercado. Pero yo creo que realmente ellos, incluso ayer en la legislatura, decían ganamos las elecciones. Sí, pero ¿sabes cuánta gente ha votado la iniciativa popular que votó el PRO? Muchísima. De hecho, el colectivo de arquitectas es un espacio transversal de distintas afinidades partidarias. Hay muchas colegas que lo han votado el oficialismo, muchas no, pero que creemos que la construcción de la ciudad tiene que tener una mirada más equitativa. No, una cosa no va con la otra. no hay que confundirse, y porque termina siendo abuso de poder.
Y pues, con esto te consulto y ya vamos cerrando, ¿qué expectativas tienen, no solo de la aprobación del proyecto, que ya quedaría para el año que viene, imagino, por este plazo para chequear las firmas, qué expectativas tienen de la actuación de la justicia, que en dos instancias declaró inconstitucional la venta de tierras públicas?
El fallo de la Cámara es contundente, es muy claro, es muy difícil de revertir. Claramente aprobaron el cambio de normas en el día de ayer para que la justicia revierta el fallo, para que el Tribunal Superior de Justicia revierta el fallo. La Cámara falló en primera instancia la justicia falló en primera instancia y ratificó la Cámara sobre la inconstitucionalidad del proyecto de venta, porque claramente demostró, y es muy muy claro el dictamen, el fallo, de que son tierras públicas por la historia del predio, porque hasta la propia ciudad en distintos informes dijo que eran tierras públicas, y si son tierras públicas requiere el procedimiento de doble lectura y audiencia pública. A mí me parece que no podría decir otra cosa al Tribunal Superior, pero veo que no se están cumpliendo muchas cosas, como también me parece llamativo que la ciudad no cumpla la Constitución. Creo que nosotras tenemos que primero no perder el ánimo, seguir tratando de defender lo que creemos que corresponde, al menos decimos, nosotras la dignidad la tenemos intacta, porque sabemos lo que estamos reclamando, y bueno, si el Tribunal Superior fallara a favor de la ciudad, habrá que pedir reserva como caso federal. El Río de la Plata tiene injerencia nacional, y seguir la lucha. Se juega mucho más que la venta de 4 o 5 hectáreas, porque van por el no cumplimiento de las normas, ¿no? Esto que te digo, hay otra ley que se votó ayer, que es la del blanqueo de las obras irregulares. Todas las obras que estén excedidas en la ciudad pagando una multa pasan a ser blanqueadas. Y no te hablo de que si vos en una obra, yo soy arquitecta y construyo, a veces te pasa que te excediste con el 0,1 y necesitas 28 metros más por código. Siempre se permitió hasta 100 metros el blanqueo. La ley que aprobaron ayer permite blanquear hasta 5.000 metros ilegales. ¿Quién construye 5.000 metros ilegales? Está desmadrado el tema del negocio inmobiliario en la ciudad.
Bueno, Bárbara, te agradecemos muchísimo tu aporte. Y bueno, vamos a ver cómo sigue esto el año que viene también.
Muchísimas gracias.
No, por favor, estamos hablando con Bárbara Rosen del Colectivo de Arquitectas en Defensa de las Tierras Públicas.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
Paso todo el día pensando en vos. ¿Qué hay de malo en todo esto? Paso todo el día pensando en vos. Vos pensás que pierdo el tiempo. Sé que habías preguntado por mí.
Me gusta estar de nuevo acá.
Aunque no hayas preguntado por mí,
voy a quedarme un poco acá.
Cuidarte.
profesor se está hundiendo. Todo lo que hago es para vos. Vos pensás que pierdo el tiempo.
Perdón si estoy de nuevo acá.
Sé que habías preguntado por mí.
Me gusta estar de nuevo acá.
Aunque no hayas preguntado. Siempre a vos en la derrota, hasta el final, el final.
Estamos hablando afuera del aire de algunas lluvias el fin de semana. Va a haber lluvias aisladas sábado y domingo y un pronóstico lluvioso también a nivel económico. Anabela, ¿qué opinas?
Y ahí, viste, los nubarrones en la economía argentina siempre están, a veces, o sea, siempre están, a veces están nubes más cargadas, que la precipitación se te viene encima, y otras, bueno, están un poquito más alejadas, y cada tanto aparece una de esas brisas que se puede convertir un poco en un viento más fuerte, y por ahí decís, bueno, por ahí ahora escampa. ¿Escampa? ¿O esto es el preludio del diluvio? No sabemos. Para hablar un poco de esto, ahora estamos en comunicación con Lorenzo Ciego Gravina, que es director de la consultora Equilibra, y bueno, y que nos va a ayudar a entender un poco, bueno, qué es lo que se viene. Hola Lorenzo, Anabela Quiroga y Karina Niebla te saludan.
Hola, ¿qué tal? Buen día.
¿Cómo estás? Bueno, queríamos charlar un poco con vos, pues esta semana hubo novedades económicas importantes en cuanto a nuestra relación complicada con el fondo. Mañana va a ir una misión técnica hacia Washington. Y la pregunta es, ¿esta vez es en serio? ¿Ahora sí va a avanzar el acuerdo? ¿Cómo lo ves?
A ver, creo que el primer punto es que lo que sí vimos es vocación política, ¿no? Que creo que es un paso importante. O sea, creo que hoy no se discute, o por lo menos el gobierno se ha puesto más o menos de acuerdo, no digo todo, pero todo el frente de todos, pero más o menos de acuerdo en que hay que avanzar con las negociaciones con el fondo, tratar de evitar este escenario disruptivo que sería de incumplimiento con el Fondo Monetario ya para marzo del año que viene, que hay que pagar una cuota de casi 4.000 millones de dólares. Ese punto es obviamente positivo. Pero bueno, después también da cierta sensación de urgencia, ¿no? Porque la verdad es que esta semana ha sido compleja. Digo, vienen desde después de las elecciones, el riesgo país subiendo, la brecha sigue creciendo, e incluso, bueno, por un rumor falso, digamos, pero hubo por primera vez cierto retiro de depósitos en dólares, en parte también por esta, casi parece mentira, ¿no? Pero a 20 años del corralito es como que de alguna manera... ese fantasma volvió al centro de la escena, insisto, con una interpretación totalmente incorrecta de una norma del Banco Central.
Claro, y en un utilizaba. escenario, al menos en ese aspecto, diferente, ¿no? El riesgo que, bueno, que corren los depósitos hoy es muy bajo respecto de lo que era hace 20 años.
Es mínimo. De hecho, fíjate que los bancos tienen billetes en dólares y además los préstamos en dólares son un cuarto de los depósitos. O sea, no hay ninguna comparación. El único problema, uno podría decir, bueno, eventualmente el Banco Central se puede quedar sin reservas propias netas del Banco Central y eventualmente podría... Bueno, digo, todos esos eventuales. Pero digo, en este contexto, ¿no?, de suba riesgo país, retiro por una fake news, pero bueno, pero retiro al fin de depósitos en dólares, que por suerte se está moderando, brecha en 120, digo, ahí se está haciendo esta negociación con decisión política ahora, del Frente de Todos, de ir a hacer un acuerdo con el fondo, pero también en una situación ¿no? que bastante, cada vez más inestable, y él con el reloj del tiempo corriendo. Y negociar así no es sencillo, digo, sí. Y el punto no es tanto Argentina desde fines de la década del 50 ha hecho varios acuerdos con el Fondo Monetario. El problema es que la mayoría no han funcionado. Y cuando vos tenés que hacer un acuerdo a las apuradas y en un contexto de mucha debilidad de las expectativas o de que persiste el deterioro de las expectativas, es complejo, ¿no? En ese sentido, creo que otra cosa hubiese sido si se acordaba como originalmente eran los plazos, que eran para marzo o mayo de este año, tener el acuerdo con el Fondo Monetario. Hoy parece que finalmente hay decisión política, pero en un contexto de expectativas mucho más deteriorado, y bueno, con un deadline que es marzo, que está bastante cercano, ¿no? Porque ya estamos en diciembre. Esto tiene que, además, por primera vez, si hay un acuerdo con el fondo, tiene que ser ratificado por el Congreso, es decir, que hay un trámite, digamos, no digo burocrático, sino un trámite adicional, que es que el Congreso de la Nación tiene que dar el visto bueno a este acuerdo, además del staff técnico del FMI, las autoridades económicas locales y el board del FMI, que son todos los países del mundo que tienen un voto para aprobar este acuerdo.
Claro, y en un contexto además en que ni siquiera está claro cuál va a ser el comportamiento de la bancada oficialista respecto del acuerdo, ¿no? Si van a realmente se van a cuadrar todos y lo van a apoyar, y además de lo que haga la oposición, también está puesta la mirada ahí. Ahora, hay algunas visiones respecto del acuerdo que dicen, bueno, como decía yo al principio, ¿no? El acuerdo podría ser como, bueno, un ventarrón que sirva para despejar las nubes y a partir de ahora arrancamos y ahora sí la cosa va a empezar a funcionar. ¿Será así?
A ver, yo creo que en un contexto de mucho deterioro de las expectativas y falta de un plan, digo, el propio Alberto Fernández lo dijo, no tengo plan económico, creo que tener un plan, una guía de ruta, es mejor que no tenerla. Ahora, que esa hoja de ruta, que ese plan nos lleve a buen puerto es otro tema. Entonces hay que distinguir esas dos diferencias. Creo que puede ayudar un poco tener por lo menos una hoja de ruta, porque digo, bueno, y después cumplirla, ¿no? Porque pensá que va a haber, si hubiese un acuerdo, después tenés revisiones trimestrales de ese acuerdo, ¿no? Entonces, o sea, todo el tiempo tenés que ir cumpliendo la hoja de ruta. Ahora, pero el problema de fondo, y que a mí me preocupa, es que si la hoja de ruta es mala, no llegás. O sea, entonces, por más que te ayude un poquito a estabilizar, mostrar una hoja de ruta, si esa hoja de ruta no se condice con lo que puede la Argentina, con las cuestiones sociales, con los límites políticos, etcétera, también tendríamos un problema.
Claro, ahí hay una cuestión central, y también tiene que ver con que, bueno, este año la economía está rebotando, finalmente, bueno, el gobierno habla de un crecimiento de 10, las consultoras están entre 8 y 9, pero advierten las consultoras, al menos, que el año que viene el crecimiento se va a acotar mucho, y la pregunta es, bueno, si va a alcanzar, si es compatible un acuerdo con el fondo, un acuerdo razonable con el fondo, con un crecimiento vigoroso de Argentina, por lo menos en 2022.
A ver, con acuerdo o sin acuerdo, la Argentina tiene un problema de escasez de divisas, que cuando uno ve las exportaciones de la Argentina, las perspectivas para 2022, uno ve que difícilmente el año que viene tengas más exportaciones de productos primarios y manufacturas de origen agropecuario, es decir, de la agroindustria. Lo que pasó este año fue excepcional con los precios, la cosecha, que los ritmos terminaron siendo bastante aceptables, y el año que viene no vas a tener, o sea, van a ser menores o iguales a las de este año, las exportaciones de la agroindustria, que son más del 50% de nuestras exportaciones de bienes. Por el lado de servicios, por una brecha tan alta, tampoco vas a tener una recuperación. La industria, con Brasil creciendo uno o poco, quizás un poco más de energía por el lado de los precios internacionales del petróleo, que han subido, pero también somos importadores de gas y combustible. Entonces, el punto que quiero decir es que no vamos a tener mucho más dólares, por lo menos por la cuenta corriente, por el sector generador de divisas por excelencia en nuestro país, que son las exportaciones. Entonces la pregunta es, bueno, ¿vas a poder hacer crecer las importaciones? Bueno, y ya en octubre de este año el Banco Central tuvo que salir a limitar el anticipo de importaciones de bienes, recortando casi un 15% las importaciones respecto a meses previos. Entonces, la pregunta es, si no tenés dólares, por lo menos del lado financiero, si no vienen dólares, ya sabes que las exportaciones no vas a tener más dólares. Entonces va a ser muy difícil generar dólares para pagar importaciones. Si vos no puedes pagar importaciones, no puedes crecer. Entonces las perspectivas son bastante complejas desde ese punto de vista para en términos de crecimiento del año que viene. No te alcanzan los dólares, ya en octubre no te alcanzaron los dólares, tuviste que empezar a cerrar las importaciones, lo cual tarde o temprano va a tener un efecto para frenar o incluso desalentar la expansión del nivel de actividad. Bueno, todo eso lamentablemente conforma una expectativa compleja para el 2022, y paradójicamente el fondo te puede dar quizás cierto aire por el lado de una menor salida, un poquito más de confianza, una menor salida de divisas por la cuenta capital, una menor formación de activos externos, etcétera, etcétera. Pero también el fondo te va a pedir, por lo menos internamente, que bajes el déficit, que subas subiendo tarifas, que incluso corrijas un poquito el tipo de cambio real, y todo eso implica que quizás el salario real o no crece el año que viene o cae. Y eso significa que no solo no te alcanzan los dólares para crecer, sino que probablemente el acuerdo con el fondo en términos de demanda interna te la achique o te la deje en los niveles parecidos a los de este año. Conclusión, si crecemos el año que viene va a ser por arrastre estadístico y no mucho más.
Lorenzo, Karina Niele te saluda. Te quería consultar un poquito para que expandieras esto de por qué es que no es 2001, este anacronismo que hay que hizo que algunos retiraran esos plazos en dólares. Bueno, hay como todo un revival de 2001, obviamente, porque se cumplen 20 años. También se lanza una película basada en esos hechos. Y bueno, todavía está es demasiado, como que pasó mucho tiempo y al mismo tiempo está en carne viva. Uno se acuerda de qué es lo que estaba pasando en ese momento. ¿Cuáles son las principales diferencias también como para llevar un poco de tranquilidad en este contexto?
Bueno, creo que la más importante es que no pasaba en la convertibilidad, era que había muchos préstamos en dólares y pocos depósitos. Esa relación era casi uno a uno también, paradójicamente, ¿no? Y hoy todo lo contrario. Hoy tenés más de 15 mil millones de depósitos en dólares del sector privado, y los créditos del sector privado son menos de 5 mil millones, alrededor de 4 mil millones. Entonces no hay un descalce por ese lado. Y después la única otra razón para la cual uno podría decir, bueno, eventualmente el Banco Central si se queda sin reservas netas. Bueno, las reservas netas son más de 4 mil millones de dólares. Son las reservas propias del Banco Central. O sea, todavía no estamos en una situación tampoco desde ese punto de vista tan... Obviamente no es holgada la situación y uno quisiera tener muchas más reservas netas, pero no lo hay. Entonces no hay un descalce en el sistema financiero entre préstamos en dólares y depósitos en dólares, que sí pasaba antes. Todo lo contrario, la relación es 4 a 1, o sea, 4 depósitos por un préstamo. Y las reservas netas están en terreno positivo. O sea, no es que el Banco Central de repente tiene que salir a decir, bueno, los encajes de los depósitos privados en dólares que yo contabilizo en las reservas brutas ahora van a ser míos. No tiene por qué hacer eso. Entonces, digo, me parece que no es ni de cerca la misma situación. Pero bueno, obviamente, si vos tuvieses muchas más reservas netas, ese último riesgo que yo mencionaba directamente no existiría. Pero lamentablemente, sí. Siguen cayendo las reservas netas, bueno, ahí sí hay, puede haber eventualmente algún temor si no se detiene la sangría de reservas, pero bueno, eso justamente parte del acuerdo con el FMI, la llegada a la cosecha gruesa el año que viene, que se debería revertir, porque transitoriamente uno sabe que entre marzo y agosto el Banco Central acumula reservas, porque hay mucha liquidación de divisas de exportación, y el resto del año, entre septiembre y principios de año, febrero, siempre suele tener que vender un poquito de reservas de Banco Central. Bueno, en la medida que lleguemos a, digamos, pasemos el verano y estemos ya en época de liquidación de divisas de las agrodivisas, ya vamos a poder tener nuevamente acumulación de reservas y este miedo probablemente quede finalmente totalmente desterrado.
Lorenzo, diciembre siempre es un mes caliente. Lo que vemos en este inicio es que, bueno, en medio de todo este clima de versiones y demás, el central tuvo que salir a vender fuerte en los últimos días para abastecer al mercado. Y no está acelerando demasiado el ritmo de la devaluación. Y en ese contexto, lo que llama un poco la atención es que el dólar blue, que por ahí uno esperaría que estuviera un poco más intranquilo, no se está moviendo. Hace desde las elecciones que estaba en esta franja entre 200-202. ¿Hay chance de que haya un salto ahí? ¿Cómo ves que se puede llegar a fin de año?
No, yo creo que tanto el mercado informal como el paralelo financiero, la verdad que se han despegado demasiado ya del oficial. y con un mínimo incluso acuerdo con el fondo, o un mínimo plan de ruta, o un mínimo de certezas, uno tendría que pensar que está claro. Pero sí, lo que más me preocupa es lo que vos mencionaste inicialmente. Hay una leve tendencia a trazar el tipo de cambio. Es decir, por ejemplo, no podemos seguir, se entiende antes de las elecciones, que el tipo de cambio oficial se mueva a 1 y los precios estén subiendo a un 3% promedio mensual. Ahora, después de las elecciones, eso se tiene que revertir. Porque ahí sí tenés una causa objetiva por la cual uno puede decir, bueno, el Banco Central va a seguir perdiendo reservas porque está retrasando el tipo de cambio oficial. Y la verdad que el tipo de cambio real no está atrasado, pero está justo en el promedio histórico. O sea que si seguís haciendo, la inflación sigue siendo 3% mensual y vos movés solo un 1% del tipo de cambio oficial, mes a mes te vas retrasando 2%. Y ahí sí, después de varios meses más, terminás en una situación en que ya estás un 5, un 10% apreciado respecto al promedio histórico del tipo de cambio real. Entonces ahí sí creo que esa es una situación que debería salir lo antes posible el Banco Central. Creo que diciembre va a ser el mes para hacerlo. Podría haberlo hecho después de las legislativas, también tenía muchas operaciones de futuras vendidas, entonces si la cotización terminaba más baja, el Banco Central tenía una ganancia contable o una ganancia por contrato futuro más alta. Pero sí me parece que si quiere empezar a desterrar esta idea de que el Banco Central va a tener que seguir vendiendo divisas en el mercado oficial, tiene que salir de este esquema de que retraso cambiario, que insisto, hoy estamos justo. No nos sobra nada desde el punto de vista del tipo de cambio real, pero si vos mantenés esto 6 meses más, ya vas a empezar a tener un atraso cambiario más del 5 o 10%, y ahí sí todo se agrava.
Claro, ¿y qué pasa ahí con la brecha? Si el central acelerara ahí el tipo de cambio, ¿podría achicarse la brecha, que hoy estamos casi en 100% con el Blue?
Bueno, con el financiero está arriba del 100%. Sí. Se supone que si ya, por ejemplo, si hoy la inflación está en torno al 3% y el Banco Central sale del 1 y empieza a mover el tipo de cambio al 3%, o incluso 4%, porque cuando justamente se acelere la depreciación del tipo de cambio, vos podés tener un poquito más de inflación, ¿no? Vayamos a una especie de 4% de devaluación, depreciación mensual, perdón, y 4% de inflación. Bueno, en ese escenario ya no está tan claro que el tipo de cambio paralelo tenga que subir 4% por mes. Puede llegar a ser un poquito menos o puede quedarse quieto, vos mencionabas el Blue en estos últimos días, y bueno, y ahí sí, obviamente muy lentamente, pero se va achicando un poco la brecha. Pero me parece que además de esto, la clave es que haya una hoja de ruta, o sea, que haya un plan económico y que sea, bueno, vamos hacia aquí, obviamente que ese sea más o menos creíble, que lo apoye en el Congreso todas las fuerzas, las opositoras, pero también las opositoras dentro del Frente de Todos al acuerdo, bueno, entonces ahí sí creo que con un poquito más de confianza esta brecha en 100 o arriba del 100 no debería tener demasiado sentido.
Lorenzo, muchas gracias por habernos acompañado en este programa. Bueno, y quedamos en contacto para otras ocasiones.
Un placer, buen fin de semana.
Era Lorenzo Sigó Gravina de la consultora Equilibra.
Bueno, hay que pasar el verano en vez de pasar el invierno. Hay que pasar el verano. Lo que sí se pasó volando es que pasa en Buenos Aires. Perdón la aliteración, pero realmente se nos pasó volando como habíamos previsto. 22 grados, ya subió un grado. Subió un grado de temperatura solamente en este programa. Así que 22 grados 3. Y bueno, se esperan estas lluvias y esta máxima de 25 para mañana y de 26 para el domingo. Así que bueno, quizás en todo este panorama no quede más que ranchar en casa, mirar alguna película.
No, seamos optimistas. Gracias. A veces se equivocan.
Ojalá.
Los economistas se equivocan, a veces se equivocan los pronosticadores del clima. Así que tampoco es que va a haber un diluvio, ¿no? Bien. Por ahí aguanta y llueve un poquito la madrugada del domingo y nos comemos un domingo de lluvia, pero el sábado.
Ojalá el sábado sí, además sí. Está el Open House, la jornada de puertas abiertas. Mañana y pasado mañana de edificios emblemáticos y espacios libres importantes de la ciudad. Yo voy a ir a la cancha de Huracán, no soy de Huracán, pero voy a ir a estar conociendo el Ducó,
como parte del Open House. También está el festival de los 200 años de la UBA, que van a hacer ahí en Derecho, en la Facultad de Derecho.
Y la Noche de los Templos, tenemos todo completito.
Así que no llueva.
Sí, lo que no tenemos completo ahora es el equipo de acá, Quique Matavos, le mandamos un beso enorme, Claudio Pérez en la operación, Natalia Medina en la producción general, José Luis Orsi y Patricia González, y se pasó una vez más, que pase en Buenos Aires. Un saludo.
Hasta la próxima.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad. No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y a los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.